El viajero de la ciencia te invita a dejarte llevar por la curiosidad. Abre tu mente a la infinidad de posibilidades del conocimiento, los datos, las pruebas, las teorías, la tecnología que cambiará el futuro. Todo cabe en un camino que se abre ante nosotros y nos despierta la necesidad de indagar en nuestro entorno y hasta en el último extremo del universo conocido. El viajero ya está en marcha.
Los científicos son esos pequeños locos que quieren mejorar el mundo. Los científicos, esos que luchan muchas veces desinteresadamente. Los científicos, esos hombres y mujeres cuya bandera es la humanidad. Los científicos, esos que no ven fronteras en la Tierra. Esos que buscan colaborar más allá de cualquier aduana. Esos que saben que somos del mismo barro, del mismo ADN. Esos que buscan por encima de todo el bien común. Ellos colaboran y no se preocupan por las diferencias, sino por salvar a la humanidad. Ellos estudian para que tengamos mejor salud, medio ambiente, energía. Ellos, los científicos, son universales, son globales. A ellos nuestro aplauso, nuestro ánimo y nuestro homenaje. Hoy en El Viajero de la Ciencia, como veis, venimos con una mentalidad global, con una mentalidad de planeta, de humanidad entera, que al final es lo que somos, más allá de que algunos se empeñen en buscar diferencias entre nosotros o en buscar aquello que genera una pequeña distinción, ¿no?, entre nosotros, ya sea por el color de nuestra piel, por nuestro origen o por nuestra bandera. Os vamos a llevar a la noche europea, esa gran palabra, Europa. A la noche europea de los investigadores, y os vamos a hablar sobre cómo se está intentando arreglar un error legal que hace peligrar algunos puestos de investigadores. También os contamos novedades sobre los combustibles basados en el hidrógeno, la polémica sobre Javier Cárdenas y los efectos sobre el cuerpo humano de la ingravidez. Todo ello con la mejor alineación. Beatriz Álvarez.
Buenas noches.
Ara Rodríguez.
Buenas noches.
Sara Poza.
Hola, hola.
Teresa Bundín.
¿Qué tal, Carlos?
Teresa Fernández hoy también con nosotros.
Hola, buenas noches.
Y además ya sabéis que se encarga de la gestión del proyecto Alberto Coca a los mandos del sonido más científico. Y Carlos Alameda en la edición y el micrófono para traeros todo lo que hemos aprendido sobre ciencia esta semana.
El viajero de la ciencia. Carlos Alameda.
España invertirá 105 millones de euros en contratación de investigadores y personal técnico.
La convocatoria permitirá la contratación de más de 1.100.000 científicos y técnicos de apoyo en universidades, centros de investigación y empresas. La Agencia Estatal de Investigación publicará las ayudas. Los montantes más importantes se reparten de la siguiente forma. 14 millones irán a los centros Ramón y Cajal, 11 millones a Juan de la Cierva, 15 millones para Torres Quevedo y otros 7 millones para otros centros de investigación y desarrollo.
Investigadores españoles patentan un nuevo sistema que podría facilitar la llegada del hidrógeno a los automóviles.
Esta tecnología utiliza los llamados líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, cuya ventaja es que pueden almacenar hidrógeno durante largos periodos de tiempo. El líquido, en el que se utilizaría grafeno, funcionaría como la gasolina en un motor, liberando el hidrógeno. Así se podría utilizar en la infraestructura actual. La combinación de oxígeno e hidrógeno produce energía y agua sin emisiones contaminantes. Entre los problemas que quedan por superar está el de producir hidrógeno de forma sostenible.
Nuevo escudo térmico de la NASA para estudiar el Sol.
La próxima misión de la NASA, liderada por Parker Solar Probe en 2018, será la que más se aproxima al Sol con el objetivo de estudiar de cerca nuestra estrella. Para ello, la agencia ha creado el escudo térmico más resistente de la historia, la coraza térmica. Compuesto a base de carbono, cuenta con un espesor de 11,5 centímetros y aguantará temperaturas superiores a los 1.370 grados centígrados.
Detectan una nueva onda gravitacional, justo además, antes de los premios Nobel.
Científicos Advan, LIGO y Virgo han detectado por primera vez de forma conjunta ondas gravitacionales. La cuarta onda gravitacional procede de la colisión de dos agujeros negros, hace 1.800 millones de años. Los agujeros presentaban masas 31 y 25 veces la masa del Sol.
Impresionante noticia, la seguiremos muy de cerca porque tiene muchísimo interés, sobre todo, como os decimos, porque dentro de poco se van a dar esos premios Nobel. Y conectan por primera vez un cerebro humano a Internet.
Investigadores sudafricanos han conectado por primera vez un cerebro humano a Internet en tiempo real. Lo han conseguido registrando la actividad cerebral mediante un encefalograma, enviando después esta información a un ordenador que mediante una interfaz lo proyecta a una web. Así cualquier persona puede ver en tiempo real la actividad cerebral del sujeto del experimento, un desarrollo con potenciales aplicaciones en medicina y en el sector educativo.
Nuestro corazón como código de desbloqueo.
Científicos de la Universidad de Buffalo en Estados Unidos han desarrollado un sistema de seguridad biométrico que analiza las dimensiones del corazón para desbloquear el teléfono o iniciar sesión en el ordenador. Se trata de un sistema que utiliza un radar Doppler de bajo nivel para identificar la forma única y el tamaño del corazón de una persona. Con este sistema solo tendremos que acercarnos para desbloquear el dispositivo y alejarnos para bloquearlo, lejos ya del reconocimiento facial o por huella dactilar.
Qué interesante también, ¿verdad? Vamos un momento a descansar y os traemos enseguida la Noche Europea de los Investigadores.
El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
¿Eres directivo o trabajador cualificado? ¿Tienes dudas sobre el alcance de la responsabilidad de tu puesto? ¿Sufres acoso, impago de sueldos o incentivos? ¿Tienes otros problemas laborales? Llama a Legal Lifeline al 910380998 y contrata protección jurídica laboral. Por solo 89 euros al año tendrás tu abogado especialista en las relaciones laborales propias de tu cargo. Abogados especialistas en laboral. 910380998.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es. ¿Quién resuelve en tu empresa los temas informáticos y de redes?
Uf, pues nosotros mismos.
¿No conocéis Citigroup? Ellos nos hicieron una auditoría al negocio y desde entonces tenemos todo controlado. En ID Group resolvemos las incidencias en tiempo récord gracias a nuestro equipo técnico cualificado y al servicio online y presencial. Contáctenos en el 91-350-2336 o en idgroup.es y con su primera contratación le realizamos una auditoría gratuita. ID Group, las mejores tarifas del mercado.
El viajero de la ciencia, Capital Radio.
Estáis escuchando a un búho porque se ha hecho de noche ya. Estábamos acostumbrados a tener un poquito de sol a estas horas, pero ha llegado el otoño y ya estamos de noche aquí en el estudio. Y es impresionante, ¿eh? Porque de repente han empezado a crecer árboles a nuestro alrededor. Han empezado a aparecer búhos, lechuzas, todo tipo de animales nocturnos. Y Beatriz Álvarez, que vienes rodeada de murciélagos, por cierto.
Yo es que soy muy nocturna, Carlos.
No te están haciendo nada, te están respetando de momento, ¿no?
Yo soy de las que me acuesto tarde, no sé vosotros, pero entre que no me dejáis salir más pronto de aquí y a mí me gusta acostarme tarde.
Y los investigadores en esta noche que va a ser mañana.
Mañana.
Es el gran día, ¿no?
Mañana es el gran día.
Les vamos a tener también despiertos, ¿no?
Hombre, y además vamos a fomentar que estén despiertos y bien despiertos para investigar, entre otras cosas. Bueno, como sabéis, es la octava edición de la Noche Europea de los Investigadores y se trata de un proyecto de divulgación científica que se celebra simultáneamente en 340 ciudades europeas.
340 ciudades europeas unidas por la ciencia.
Exacto, en este caso, mañana 29 de septiembre, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, pues aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, este proyecto está promovido por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y coordinado por la Fundación Madrid Más. Entonces, bueno, pues yo os he traído un pequeño resumen de cosas que se van a hacer, por ejemplo, en Madrid, pero como os decía, esta noche va a ser para investigadores y para gente que le guste la ciencia alrededor de toda España y de toda Europa.
Ya nos gustaría poder coger un Interrail y verlo todo, pero vamos a quedarnos con lo que está más cerca, ¿no? Con lo que está en Madrid.
Exacto, pues mira, por ejemplo, os iba a contar, para todas las edades, de forma gratuita, hay un montón de actividades en la capital, en Alcalá de Henares, en Alcorcón, Boadilla del Monte, Leganés, bueno, todas ellas podéis verlas en internet y tienen una inscripción previa, pues, por ejemplo, para los papás que quieren llevar a sus niños, ¿vale? Por ejemplo, aún quedan plazas disponibles para levantar un coche con un manojo de espaguetis y conocer la sorprendente resistencia de los materiales en la Universidad San Pablo CEU.
Súper interesante, ¿eh? Porque
no quiero.
Hay mucho que decir con los materiales elásticos que resulta que son mucho más resistentes de lo que esperábamos.
Pero espaguetis.
Espaguetis de los de toda la vida.
Ya
vamos.
Ya me queda con la duda.
Yo mañana lo intento en casa.
Pero sin hacer, ¿no? O sea, normal. Sí, tal cual. Sequitos.
Así, no hace falta que los cocinéis. O, por ejemplo, ¿cómo conocer una excavación de un yacimiento arqueológico? Bueno, pues eso lo hace la UNED, la Universidad a Distancia, que en este caso ya no va a ser a distancia, sino
In situ.
La Universidad Autónoma, por ejemplo, abrirá sus puertas de la Facultad de Medicina con talleres como Vivir el siglo XXI, gente sana en una tierra sana.
Pues muy difícil, la verdad.
Muy utópico.
Con todos los magnetismos que tenemos y con todas las psicolocuras que nos dan.
Exacto. Por ejemplo, la Complutense centra sus actividades en las mujeres y aún ofrece plazas en talleres que van desde renombrar las calles con nombres de mujeres o elaborar un vídeo colectivo de Madrid en femenino. Bueno, como aquí
bueno,
también fomentamos mucho que las mujeres sean científicas, que siempre, bueno, pues parece que hay menos científicas.
Es como reivindicar un poco la visibilidad, ¿verdad?, de todas las mujeres que están en la ciencia, ¿no? No es una cuestión tampoco de partidismo ni de nada de eso, ¿no? Es simplemente visibilizar porque objetivamente está menos visible a veces su tarea, ¿no?
Desde luego, Carlos. Así que, bueno, como veis, hay vacantes en un montón de sitios. En el Media Lab, Prado ofrece plazas en el taller Visualizar 17 sobre visualización de datos, un proyecto que ya cumple su décima edición. En campus como el Monte Príncipe, también del CEU San Pablo, que hablarán de dispositivos con interfaz persona-computador y otras tecnologías de asistencia. El tema de la impresión 3D, de la que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones y en muchos programas, va a tener un taller en la Universidad Europea de Villaviciosa de Odón, que también ofrece ¿Quieres ser el hombre del tiempo?
Bueno, eso está muy bien. Yo conozco a una persona que sería muy buena mujer del tiempo en este caso.
¿Sí? ¿Quién?
La tenéis enfrente.
Bueno, yo conozco a otros que sueñan
con ser hombres. Es verdad.
Oye, pues a mí siempre me ha parecido una profesión súper difícil y además...
Además conoce muy bien la geografía peninsular. Es tremendo.
Es muy entretenido.
Hay que animar a la gente a que lo pruebe por lo menos, ¿no? A ver qué les parece.
Efectivamente, y luego no son solamente actividades que hayamos visto que se hacen solo para mañana, para esta noche de 4 a 12 de la noche. Bueno, luego ya cada uno, si quiere
ampliar
eso ya... sino que son actividades que vienen dándose desde hace meses ya. Por ejemplo, una de ellas es la octava, con motivo de esta octava edición de la Noche de los Investigadores, la que promueve la revista Quo desde hace unos meses para, con el lema, se buscan nuevos escritores de ciencia. Entonces, bueno, pues lo que han hecho es... la Fundación para el Conocimiento Madrid Más ha convocado este concurso de relatos científicos para alumnos de cuarto curso de la ESO y primero de bachillerato de toda la Comunidad de Madrid. Y entonces, bueno, pues pretende fomentar las vocaciones literarias, pero en el ámbito de la ciencia ficción, y nunca mejor dicho, porque, bueno, tiene que ver más con literatura, pero basado en asuntos y motivos científicos. Entonces, bueno, pues la verdad que yo os invito a que mañana no os pongáis la tele.
Mañana
la radio
hay que salir,
pero
¿no?
Puedes ponerte la radio y salir a la calle.
Por ejemplo, podemos ir a la Universidad Rey Juan Carlos. Tenemos con nosotros a María Jesús Alonso, responsable científico de la UCC+I de la Universidad Rey Juan Carlos, que Bea, también la tenías en tu lista, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que, claro, no quería desvelar, porque claro, yo creo que ya nadie mejor que ella que para que contarnos qué van a hacer. Es algo sobre cómo la ciencia puede ayudar a bueno, pues curar enfermedades crónicas.
María Jesús, ¿estás ahí?
Estoy aquí, sí. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, la verdad es que estamos siempre muy interesados por la Noche Europea de los Investigadores y para vosotros, aparte de mucho trabajo, ¿qué supone para vosotros?
Bueno, para nosotros supone una oportunidad única en la que podemos mostrar a la gente, en general, a la gente de la calle, todo lo que hacemos. Nosotros estamos acostumbrados a movernos en ámbitos en los que les contamos a colegas como nosotros pues lo que hacemos. Pero aquí el reto es contárselo a la gente de la calle, hacerles entender y visualizar lo que hacemos cada día en los laboratorios.
Obesidad, diabetes, hipertensión, dolor, alteraciones neurológicas. A veces hablamos de estas enfermedades, bueno, pues como si todos supiéramos algo de ellas. A veces las padecemos y no lo sabemos, a veces las padecemos y los médicos tampoco es que nos digan gran cosa. ¿Cómo estáis orientando esta noche? Es decir, ¿cómo vais a explicar a la gente todos los avances que estáis haciendo para tratar estas enfermedades?
Bueno, pues la idea es que de la manera más sencilla posible, pues tratar de hacerles entender, pues con simulaciones, con cosas que entiende la gente, que trata de, bueno, pues de comparar lo que ocurre en el cuerpo humano con lo que ellos pueden ver. Pues, por ejemplo, hay una actividad en la que se explica un poco el funcionamiento del corazón y el sistema cardiovascular para entender las enfermedades cardiovasculares, y entonces lo que simulamos es con una bomba, que sería el corazón, unos tubos donde hacemos pasar un líquido de color rojo, que serían las arterias y la sangre. Y lo que hacemos es pues utilizar, por ejemplo, tubos de distinto grosor para poder entender la fuerza que tiene que hacer el corazón cuando nuestras arterias están engrosadas, por ejemplo, en los procesos de hipertensión. Entonces, los participantes con las bombas, ellos mismos manipularán las bombas y verán cómo, lógicamente, cuanto más gruesa es la pared y cuanto más rígido es ese tubo, pues más tiene que trabajar el corazón. Y eso es lo que le pasa a nuestro corazón. Entonces, de esa manera tan sencilla, pues creemos que podemos hacer entender a la gente un poco cómo funciona y, bueno, pues qué es lo que estamos estudiando en ese sentido, por ejemplo.
Y, por ejemplo, una cuestión también muy interesante que es la obesidad, ¿no? Que parece que, bueno, que sigue avanzando, que se convierte prácticamente en algo general. Por ejemplo, en países como Estados Unidos es increíble. En España, ojo, porque tenemos unas cifras de obesidad infantil que llaman mucho la atención.
Sí.
Imagino que también vais un poco por el tema de pues hacer un poquito de ánimo, que la gente se anime a hacer deporte, a tener una vida sana, ¿no? Entiendo.
Claro, efectivamente. Por una parte, pues ayudar a la gente a que conozca, bueno, pues realmente su peso ideal, cuáles son los parámetros que se utilizan, cómo se determina, y luego pues hacerles entender qué es lo que pasa en nuestro organismo para que una persona, digamos, llegue a ese punto, ¿no? Y por supuesto pues darles pautas para que esa epidemia que existe hoy en día pues trate de reducirse
un poco esa epidemia de obesidad. Creo que se nos ha ido la comunicación con María Jesús, pero no pasa nada porque está ahí Alberto, que es un mago el tío, y enseguida nos va a conseguir esa conexión de nuevo. Pero fijaos qué interesante lo que nos estaban comentando, ¿no? Y los esfuerzos que se están haciendo por estas enfermedades que son crónicas y que son muy frecuentes. Por ejemplo, ahora tú sabes bastante de una de ellas, ¿no? Del dolor, lo digo porque tienes en casa gente
sí,
que lo trata.
Me pilla en casa, mi madre trabaja en la unidad del dolor y bueno, la obesidad no se trata en esa área de la medicina, pero sí es cierto que la gente piensa que no es una enfermedad, que es simplemente una forma física, pero es realmente un problema muy grave. Sobre todo los niños, ahora mismo, ¿no?
Con la obesidad, ¿no?
La cantidad de niños obesos que hay ahora mismo, y el problema es a largo plazo, que, bueno, pues, ¿cómo serán estos niños dentro de 20 años? ¿Qué enfermedades tendrán asociados el hecho de haber sido obeso desde prácticamente un bebé?
Exacto, ¿no? ¿Qué, ¿qué problemas va a tener? Porque son de todo tipo, ¿no?
Cardíacos, ¿qué implicaciones tendrá para la esperanza de vida del también. Ser humano? Porque ahora mismo estamos ampliando esa esperanza de vida, pero si los niños ya nacen con problemas crónicos, entiendo que eso supondría un acortamiento de ese ideal de aumento de esperanza de vida.
Creo que nos está escuchando María Jesús.
Menos o por lo menos de su calidad de vida, ¿no?
O por lo menos
¿no?
de su calidad de vida también.
Claro.
La hemos recuperado.
Hemos recuperado.
Sí, ya estoy aquí otra vez.
Pues mira, Teresa te quería hacer una pregunta.
¿Qué tal, María Jesús? Sí.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bueno, hablando de la obesidad, yo tenía varias preguntas, porque bueno, sí que es verdad que en España, en los últimos años es verdad que se ha incrementado el hacer mucho más deporte. Creo que en ese sentido llevamos una vida mucho más saludable. Entonces, sí. Todo radica un poco en la comida y su calidad, ¿no? Luego la cantidad que el ser humano, ¿no?, necesita para alimentarse, que creo que nos alimentamos con mucha más comida de la que el cuerpo de verdad necesita, ¿no? Y luego, sí. ¿Es verdad que puede llegar a ser genético? Es decir, depende de cómo nuestros padres se hayan alimentado anteriormente, ¿puede derivar en los hijos?
Sí que existe un componente y de hecho pues es muy habitual ver familias en las que bueno pues todos los miembros de la familia son pues, gorditos, ¿no? Sí. Digamos. Pero luego lo que es verdad es que nuestra vida diaria pues nos condiciona de una manera extraordinaria. O sea, todo se basa en lo que ingerimos, en las calorías que ingerimos y en lo que gastamos. Pues lo que predomina en un caso o en otro es lo que nos va a determinar. Si ingerimos mucho más de lo que estamos consumiendo, pues esa energía se va a almacenar y al final, ajá, pues... Entonces, claro, si hacemos bien, hacemos mucho deporte y ahora hacemos más deporte, pero si aún así todavía seguimos ingiriendo más de lo que estamos consumiendo, pues al final,
y
pues eso...
Y sobre
eso
todo en la calidad de la comida, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la calidad de la comida, el tipo de alimentos que ingerimos, el tipo de grasas, el tipo de dieta a la que, bueno, pues lo que se ha dicho siempre, la comida rápida, los alimentos procesados, las grasas poliinsaturadas, los alimentos con muchos azúcares, todo eso al final pues es un grave problema. Entonces, es muy barata esa comida. El problema es con el tema de la alimentación es que esa comida rápida, esa comida basura, entre comillas, es mucho más barato. Pues claro, tú vas al McDonald's o vas a una, te comes una hamburguesa y te puedes hartar con muy poco dinero. Pero si vas al súper y te compras un pescado, pues te resulta que te sale muy caro.
Exacto.
Te sale mucho más caro. Entonces, claro, está mucho más accesible, más fácil, más rápido y además es barato. Es barato. Entre la gente joven, pues claro, si no dispone de mucho dinero, pues entonces a cenar a un restaurante donde le pongan una comida más, pues eso, más tipo casera o una comida rápida, pues lógicamente si me va a costar la mitad y luego tengo para otras cosas, pues voy a consumir ese tipo de alimentos.
Sí, sí. Teresa también, es que tenemos varias Teresas en nuestro programa, pues Teresa sí. Fernández también te quiere hacer una pregunta.
María Jesús, buenas noches.
Hola,
yo
buenas
te quería
noches.
Preguntar si entre vuestras actividades... bueno, incluís un poco como enfermedad crónica, que puede no serlo, pero que va en incremento en la sociedad actual, como es la alergia alimenticia, la alergia a pólenes. Te lo digo porque yo la padezco y,
sí.
y sé lo
sí.
que puede ser.
Efectivamente, es una enfermedad de ese tipo. Lo que pasa es que, digamos, entre las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, no existen grupos que trabajen en esa línea y por eso es por lo que no ofrecemos ningún tipo de actividades relacionadas con eso, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, que digamos, los grupos de investigación que nosotros tenemos pues están focalizados, digamos, en enfermedades crónicas, en estas que aquí aparecen, ¿no? Pues lo que habéis comentado. Pues por una parte el estrés, el dolor, la hipertensión, diabetes, obesidad... Pero ese tipo de alergias o de problemas de esa naturaleza, de un origen más inmunológico, nosotros en nuestra facultad no hay grupos que lo trabajen, entonces no mostramos investigación en ese sentido.
María Ángeles, buenas noches. Mañana, buenas. Las actividades que vais a organizar,
María Jesús, perdón,
sí,
que
nada.
Te he llamado de otra forma.
No pasa nada.
Son sobre qué tipos de enfermedades crónicas exactamente.
Pues mira, tenemos una que, digamos, por una parte mostramos cosas generales de la investigación que se hace, ¿no? Por otra parte, digamos, en cuanto a lo que son enfermedades crónicas, pues por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, aterosclerosis, etcétera, enfermedades más de origen más metabólico, más endocrinas, como la obesidad y la diabetes, el dolor. Hay unos talleres que se realizan sobre el dolor, hay un grupo importante de investigación en la universidad, en la facultad que estudia el dolor, y el estrés. El estrés también es algo que se van a, bueno, pues a trabajar un poquito y se van a enseñar técnicas para manejar este tipo de situaciones.
Ya que lo mencionas, danos solamente dos consejitos rápidos, porque yo creo que aquí hay algún estresado o estresada que otro.
Sí, 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 sí. Aquí el estrés es algo que en los medios de comunicación en general es bastante frecuente, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que cada vez en más trabajos, e incluso a personas que en principio no deberían estar tan estresadas o que porque hacen actividad física que quizá pues les estrese un poquito más, resulta que están teniendo también problemas con este tema. Y ojo, porque genera muchas toxinas, ¿no? Entonces nos vienen muy bien esos consejos que sí. Te pedía, Bea, la verdad.
Yo creo que ahora se está transmitiendo la idea de que si no estás estresado es como si no rinde, como si no estuviese rindiendo.
Ya es verdad,
yo creo que es al revés.
Yo creo que es al revés. Lo
más normal es que efectivamente, o sea, el estrés haga que tu rendimiento sea más bajo. Si en una situación de estrés, que además eso va a originar complicaciones adicionales, o sea, pues posibilidad de accidentes cardiovasculares, etcétera, pues tu capacidad de rendimiento es menor. Si no descansas, si no tienes una situación, digamos, de tranquilidad, pues tu rendimiento es menor, con lo cual, al final, pues no es verdad que uno tenga que estar estresado para rendir más o para trabajar más.
Empleados del mundo, enseñad esto a vuestros jefes.
Exacto. Pues María Jesús, os deseamos muchísima suerte con la Noche Europea de los Investigadores. Sabemos que vuestros investigadores lo van a hacer fenomenal y lo van a explicar de una forma fantástica. Así que
pues sí.
Desearos lo mejor.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés en difundir lo que hacemos. Y desde aquí pues quiero invitar a todos los a la población en general para que se acerque a aquellos centros de investigación de la naturaleza que sea que tengan más próximo a su casa y vean lo que ahí se haga, lo que ahí se hace para que bueno, se den cuenta de que los investigadores pues que trabajamos para la sociedad, trabajamos pues para ayudar a los enfermos, a los pacientes en este caso, y que bueno pues que estamos ahí a su disposición y queremos que sepan qué es lo que estamos haciendo pues por ellos en la medida de lo posible.
Qué bonita visión, es que me encanta juntar primero el concepto Europa, que ya de por sí es un concepto que me abruma, ¿no? Y luego la ciencia que se trabaja para toda la humanidad, que no hay excepción, que es para todo el mundo.
Sí,
es que
sí,
me parece que esta mentalidad global hay que recuperarla muchas veces, porque al final es lo que nos va a salvar, ¿no?
Efectivamente, sí.
Pues María Jesús, muchísimas gracias y que disfrutéis mucho. Saludos a toda la universidad y nada, pues... os deseamos que tengáis una gran Noche Europea de los Investigadores.
Pues muchísimas gracias. Un saludo.
Hacemos un descansito y volvemos enseguida.
El viajero de la ciencia. Capital Radio.
Pasa de...
Mi vecino no respeta los horarios para hacer obras.
Ah.
Mi vecino respeta los horarios para hacer obras.
En ARAC tienes más de 1,000 abogados especialistas para defenderte. Sin límite de consultas y sin coste adicional si necesitas ir a juicio. Con ARAC pasa de un problema a una solución. Llama al 902-090049. 902-090049. Entra en ARAC.es o consulta a tu asesor de seguros. Recuerda, 902-090049. Tu abogado se llama ARAC.
Invertir es como jugar al fútbol. Hay que descubrir las estrellas para ficharlas, acertar con la alineación perfecta, ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador, porque cada partido es diferente y porque para ganar hay que conocer el terreno. En Profin le ofrecemos ese entrenador profesional, estratega e independiente, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profin, el experto que siempre le acompaña para que tome decisiones de inversión acertadas. Profin, empresa de asesoramiento financiero independiente, inscrita en la CNMV.
Definición de coche. Dícese de aquello para lo que se ahorra un 10% al mes durante los próximos 5 años. Se le suma el dinero que teníamos apartado para las vacaciones. Se le resta el IPC y se multiplica por el tiempo para aclarar todo esto.
Tu definición de coche perfecto no debería ser así. Por eso nuestros gestores se ocupan de los números para que tú solo te centres en elegir el coche ideal. Compruébalo con nuestro simulador de ahorro planificado en r4.com o preguntando en tu oficina más cercana. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Vamos a contar algo que habitualmente no nos gusta contar, pero que, bueno, hoy queremos por lo menos hacer un acercamiento al tema. Sabemos que quizá no vamos a dar con todas las claves porque esto se está trabajando ahora mismo en despachos, se está trabajando en instancias que nosotros pues no conocemos realmente, y aquí, como nos gusta hablar de ciencia, realmente esto nos supera un poco, ¿no? Pero queríamos poner ahí encima de la mesa un tema que se puede dar. Hay algunos investigadores que hoy están preocupados. Están preocupados porque hay un problema legal y puede ser que sus contratos no se renueven. Y de ahí su preocupación. En principio, este problema surge de la ley de presupuestos del 2017. Y parece ser, decimos parece ser, porque realmente esto creemos que tiene una complejidad mucho mayor, que contradice el espíritu de la ley de la ciencia, que era justo pues lo contrario, ¿no? Que la gente pudiera renovar sus contratos. Hemos estado hablando con algunos investigadores, nos han contado un poco cuál es su situación, y realmente hay muchos investigadores que son muy buenos y que sería una enorme pena que esto ocurriera. Teresa Gundín se ha memorizado esto prácticamente, la verdad que se lo ha estudiado bastante. Entonces, Teresa, cuéntanos un poco, haznos un esquema un poco de qué es lo que está ocurriendo.
Vale, bueno, pues como tú decías, es un error legal o parece un error legal, ¿vale? Pero vamos a irnos un poquito más atrás, años más atrás, que es en el 2012, ¿vale? En el 2012, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, como al resto de centros de investigación, tiene restringida la ley de contratación indefinida del personal, ¿vale? Uh-huh. Esto para empezar. Entonces, a partir de aquí lo que se hace son contratos temporales que van por proyectos, y estos centros de investigación son fundaciones públicas. Uh-huh. Son fundaciones públicas porque para ellos es más fácil adquirir financiación y también a la hora de este tipo de contratos. ¿Vale? Todo esto era amparado por la ciencia, por la Ley de la Ciencia de 2011, que permitía la concatenación de contratos a este tipo de centros, ¿vale?, de forma excepcional. Uh-huh. Sin embargo, ahora con la Ley de Presupuestos del Estado de 2017, como esto se prohíbe, deja fuera a los centros de investigación. A muchos están dentro, pero a los que son fundaciones públicas se quedan fuera. Uh-huh. Entonces ahora cualquier investigador y cualquier empleado que tenga contrato temporal y haya rebasado los 3 años o que pase lo de la concatenación de contratos, quedaría fuera. Y sobre todo porque ahora la responsabilidad pasa a formar parte de los gerentes, lo cual se amparan en la ley, y como no se puede hacer ni contrato fijo ni se puede ampliar el contrato, pues, por ejemplo, en el caso del Centro Nacional de Investigación Oncológica, pues unos 134 científicos se quedarían fuera. ¿Qué pasa ahora con la inestabilidad de Cataluña? Los nuevos presupuestos que se quieren aprobar para 2018 está yendo muy despacio y entonces hay ahora una especie de vacío o de limbo que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Se dice que ahora no se podrán renovar el contrato unos 87 investigadores, pero se dice que el año que viene 47. Solo estamos hablando del Centro Nacional de Investigación Oncológico. También pasa con el Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares y con muchos más. Es decir, por esta contradicción de leyes, muchos científicos se pueden quedar sin trabajo, y no solo hablamos ya del capital humano y de lo que puede suponer para ellos, sino también el riesgo que hay, porque son ellos los que estudian el cáncer, son ellos los que estudian las enfermedades cardiovasculares, y gracias a ellos nosotros mejoramos día a día y tenemos ciertas curas. Entonces esto para España se paralizaría por completo. Yo quiero entender que esto, bueno, al final es un error y que se va a hacer algo al respecto, por supuesto. Pero bueno, que el riesgo que hay y de momento la preocupación, yo entiendo que obviamente es preocupante.
Efectivamente, por eso queríamos ponerlo en la mesa y creo que Teresa lo ha explicado muy bien. Has respirado, ¿verdad? Porque es que era tan complicado, la verdad, que este tema...
No, el tema es grave, Carlos.
Es muy grave. Lo que pasa es que es muy complejo y tiene que tener solución. O sea, sí. Tiene que tener solución porque los riesgos son enormes.
Y además, cuando hay interpretación jurídica, es mucho más difícil porque nunca se sabe quién queda dentro, quién queda fuera. En el caso de las fundaciones públicas, igual tendrían que cambiar, en vez de ser función pública, pasar a ser otro tipo de empresa. Entonces, sí que es verdad que cuando entra en juego dos leyes y chocan entre sí, es mucho más difícil de comprender.
Desde el gobierno se ha comentado rápidamente ante esta situación que se está trabajando para que en la ley de la ciencia se incluyan entre las excepciones a todos los agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación, todos los agentes, de manera que esto estaría cubierto y no habría, en principio, problema. El tema es, ahora mismo, los presupuestos de 2018, como sabéis, esos presupuestos todavía no se han podido presentar porque no han recabado los apoyos suficientes debido a la situación que tenemos en nuestro país, pero en algún momento llegará esa solución. Esperamos, porque como decimos, pues el riesgo es una fuga de cerebros, el riesgo es que mucha gente no pueda trabajar en sus proyectos. Pero se está trabajando y se está trabajando muy intensamente en solucionar esta cuestión. Al menos así lo dice el director general del CENIC, que ha comentado que le consta que en los organismos públicos se está trabajando mucho para solucionar este tema. Ahora, Rodríguez.
¿Puedo opinar?
Claro, claro, opina.
Vale.
Aquí estamos en mesa de debate.
Es una opinión personal y mi opinión es que la ley de la ciencia de 2011 es la chapuza más grande que se ha hecho en la historia de este país. Porque el tema de los contratos no es la primera vez que pasa respecto a la ley de la ciencia. Ya pasó hace un año con los contratos predoctorales que establecían que un nuevo modelo de contrato que se establecía la ley de la ciencia, pero que no se desarrolló. Y al no desarrollarse, estos jóvenes que estaban estudiando, haciendo sus estudios predoctorales de doctorado al amparo de las fundaciones e instituciones científicas, tenían un contrato de obra y servicio, es decir, estaban cubiertos por la Seguridad Social, y del día de la noche a la mañana se les cambió a un contrato en prácticas que no tenía cobertura de Seguridad Social. Es decir, ¿qué está pasando en la ley de la ciencia y en la ciencia en este país, que los elementos más importantes de investigación, que son esos científicos, no tienen ninguna cobertura ni ninguna seguridad laboral en ningún punto, porque se van parcheando poco a poco y se van encontrando fallas en vez de crear una ley de la ciencia que realmente dé esa seguridad a los científicos para investigar tranquilamente y hacer su trabajo en vez de estar preocupándose por mirar los epígrafes de su contrato a ver si mañana se van a quedar sin trabajo?
Bueno, yo lo espero. Que... Sí, perdona.
No.
Lo que he leído acerca de, por ejemplo, los contratos temporales en cuanto a a los investigadores es que se hace para promover un poco la movilidad. Claro, esto ya es lo que genera un poco debate. Es decir, para que una persona no
pero
tenga...
Pero una cosa es movilidad, otra seguridad, claro. No es lo mismo.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Se hace para que se muevan por diferentes institutos de investigación y así, por ejemplo, ahora no solo lo están sufriendo científicos españoles, sino también lo sufren científicos italianos, científicos estadounidenses que están aquí en los centros de investigación. Entonces, bueno, se hace en un principio por promover la movilidad. Lo que pasa es que la ley de presupuestos generales lo que intenta es evitar este tipo de contratos, exacto, para dar una especie de estabilidad. Pero ojo, es que esto no pasa solo en el sector de la ciencia, pasa en el sector, en cualquier sector.
Esperemos que haya una solución y esperemos que esta situación que se produce ahora prácticamente pues como una... bueno, como en el tejado, ¿no? Ya estamos a punto de caernos o de no caernos, ¿no? Estamos como a medias,
borde,
¿no?
Al
borde, al límite, en el precipicio. Pues que sirva para que esto se solucione, ¿no? Y también para dignificar un poco la función de los investigadores y los diferentes contratos que pueden tener y sobre todo un poco de estabilización, ¿no? Que es lo que la gente pues de la ciencia y de todos los empleos en este mundo pide, pero que este mundo pues muchas veces nos niega por cómo es, ¿no? Económicamente nuestro mundo y nuestro planeta. Pero muchas gracias, por supuesto, Teresa, por traernos este tema. Seguiremos hablando de él. Espero que no mucho, porque eso querrá decir que no ha habido
exacto,
una solución.
Que
esperemos
se solucionen, claro.
Venir el próximo jueves y que la haya. Nos vamos ya al portal a las ciencias sociales.
El ser humano como centro de las preocupaciones de millones de científicos en todo el mundo. La comprensión de los fenómenos sociales nos abre recorridos que el viajero de la ciencia también quiere descubrir.
Os habíamos prometido, hoy iba a ser un programa muy polémico, ¿no? Yo no sé hoy cómo nos hemos metido en tantos charcos, pero os habíamos prometido que íbamos a hablar de la polémica que ha ocurrido con Javier Cárdenas y con el mundo de la divulgación científica, que parece ser que se ha echado encima del famoso presentador porque, bueno, digamos que deja que desear la calidad de su divulgación de ciertos temas.
Yo quiero pensar que es opinión personal y no es culpa de su equipo ni del resto, porque bueno, al final esto bueno, no es una cosa de uno, al final. Pero bueno, cuando te metes con la ciencia se mete contigo y eso me gusta mucho.
Sí, tenemos una cosa reactiva sí. Ahí, ¿no? Los científicos.
Sí, básicamente la ciencia ha dicho, textualmente, trivializar la información científica y médica es un problema que nos afecta a todos.
Efectivamente.
Más claro, el agua. Ha sido la Organización Médica Colegial que bueno, pues ha enviado una cartita a Radio Televisión Española para pedir que por favor el presentador del programa Hora Punta, Javier Cárdenas, pues se limite su opinión personal en ciertos comentarios respecto a bueno, pues a varios aspectos científicos que se ha tardado años y años y años en llegar a la situación en la que estamos ahora, que es, por ejemplo, el tema de las vacunas. Bueno, Javier Cárdenas hace unos meses afirmó que las vacunas podían causar autismo. Esa fue la primera perla que soltó ante la sociedad. Y bueno, pues por un lado, este presentador de televisión es un líder de opinión pública y tiene esa responsabilidad sobre mucha gente. Y yo quiero confiar que la gente es inteligente y no cree esas cosas, pero hay otra gente que, bueno, pues por la situación que sea, podría decir, vaya, me lo está diciendo una persona importante y podría ser verdad. Entonces los médicos de la Organización Médica Colegial pidieron por favor que bueno, pues rectificase ante esta afirmación, porque pediatras de todo el país y de todo el mundo llevan trabajando durante años en ayudar a que muchas enfermedades hayan sido totalmente erradicadas gracias a las vacunas, y ha quedado demostrado que las vacunas funcionan en la salud de las personas. Y el problema es que si se hubiese quedado aquí el dilema, pues no hubiese pasado nada, porque bueno, un fallo lo puede tener cualquiera, pero el otro día a causa del huracán Irma y el huracán María, que ha causado tantos destrozos en Latinoamérica, en Estados Unidos, esta persona afirmó que el nacimiento, el surgimiento de estos huracanes o efectos climáticos eran producto de la pulverización de aerosoles por parte del ser humano.
Arriesgada afirmación.
Perdona, del chacarrillo, es la Mariló Montero de por las noches. Hacía mucho tiempo que no sabíamos nada de nuestra querida Mariló y es sí. que ha llegado Cárdenas
para... Yo difiero con lo de que es líder pública. De opinión. O sea, yo es que todo lo a que ver. Diga este señor y muchos otros señores y señoras lo cojo siempre entre...
¿no? Pero desde un punto de vista social, o sea, es la labor del periodista que siempre se le va a dar.
Es una influencia al final porque es un programa programas
de ocio.
Es un programa de ocio,
yo
pero...
no lo veo. Otra cosa es que me dijeras que lo dicen en un informativo, pero no sé, es mi opinión, ¿eh? Yo difiero de que el impacto sea tal como para que la gente de verdad se crea que una vacuna o que las...
Bueno, pero hay gente que se lo cree porque
sí,
hay,
sí o no, o sea, tiene una responsabilidad.
Hay movimientos antivacunas que afirman uh-huh, que, claro. que, bueno, pues...
Y está no sobre todo en la televisión pública a una hora donde...
Ahí va yo, el prime time.
Claro.
Entonces también eso...
No puede aprovechar ese espacio para...
Entonces, bueno,
cabida.
Desde aquí... Asimar...
Yo es que no le doy ningún tipo de credibilidad. Yo no lo veo tan grave. O sea, él, evidentemente, como otro informador, comunicador... yo la palabra periodista la guardo más para
los periodistas, para los periodistas.
Por ejemplo, científicos, pero en este caso sí, o sea, entiendo que puede tener importancia y me parece muy bien esa carta, pero vamos, yo a mí esas afirmaciones no me afectan para nada, como muchas otras, de verdad, no es una cuestión solo científica.
Bueno, al que sí le ha molestado es al defensor de la audiencia, que ha enviado otra carta a Radio Televisión Española pidiendo por favor que se retracte ante la afirmación de la pulverización de aerosoles, que desde aquí afirmamos que no tiene absolutamente nada que ver con el origen del huracán Irma y María, ni ningún otro del mundo. Y que, por supuesto, y aprovecho, no sabéis lo que son los chimtrails. Uh-huh. No, seguramente habéis visto vídeos en YouTube.
Me has dejado loco ahora mismo.
¿Qué pero es porque te lo ha dicho muy chimtrails.
Ha quedado muy
líneas químicas.
¿Eso qué es?
Raíles.
¿Os ha habido algo? Cuando miráis al cielo y veis una línea perfectamente hecha que parece de nube o de vapor.
Sí.
Y muchas líneas. Alguna vez
sospechosamente forman casi un tres en raya a veces.
Casi muchas veces, hacen un circulito en medio a veces. ¿Os habéis preguntado sobre qué es?
¿No? No, no sabéis de qué, en serio.
Es la condensación de los aviones cuando echan el vapor, cuando están en el aire. Bueno, pues ahí hay
esa cosa con la que nos fumigan de enfermedades.
Homeopáticas y demás que dicen que bueno, pues que nos están fumigando. Entonces, bueno, también es un bulo de internet, por favor. No tiene ninguna evidencia científica.
No tiene, casi no tiene ningún sentido, porque en realidad es que no llegaría jamás. O sea, sería tan difícil que llegara
bueno,
desde esa altura.
Yo os invito a que visitéis un día YouTube y pongáis chimtrails y veréis lo divertido que es. Y leéis los comentarios, por favor.
Cierro un momento el tema de Cárdenas con lo que ha dicho la Asociación Española de Comunicadores Científicos, que simplemente considera especialmente grave que se transmitan mensajes falsos y disparatados a la ciudadanía. Y dicen también en la Asociación Española de Comunicación Científica que piden al presentador que dé voz a auténticos expertos en las diferentes áreas científicas. Bueno, con eso lo cerramos y creo que me querías comentar algo sobre Elon Musk, que no podía ser de otra forma.
Sí, nuestro muso particular. Va a ser muy rápido porque realmente no sé nada. Es que mañana, en Australia, en el Congreso Internacional de Astronáutica, va a avanzar algo sobre el viaje a Marte.
Uy.
Que lo tiene muy secreto, y bueno, pues las dudas estaban en tema de financiación, cómo va a pagar todo lo que quiere hacer, cómo va a sobrevivir a la radiación de Marte, y cómo va a sobrevivir en Marte, que es un tema que a mí me tiene un poco preocupada. Entonces, mañana seguro va a contar algo del viaje a Marte, así que lo contaremos la semana que viene. Estamos expectantes.
Atentos, ¿no? Sí. Redoble de tambores. Y Ara Rodríguez, que nos lo va a contar la semana que viene,
sí.
Si
bueno,
es que dice algo interesante.
La semana
¿no?
que viene también hablamos de los Nobel.
Es verdad, la semana que viene además tendremos a Alberto Corbí aquí con todos nosotros. Ya sabéis que no es nuestro astrofísico de cabecera.
De confianza.
Y de confianza, al que le preguntamos las preguntas más difíciles que se puede hacer en este mundo. Y que todavía me lo recuerda alguna de tus preguntas, Bea, por cierto.
Ya sabes que...
De vez en cuando, Bea me preguntó por...
Le estaré esperando.
Le estarás esperando, ¿no? Ahí preparada. Bueno, y una cosa también muy interesante que vamos a tocar en un momentito. Muchísimas gracias, Sara, por este resumen perfecto de lo que ha sido la polémica con Javier Cárdenas y de la emoción que nos has puesto en lo que va a pasar con Elon Musk. Pero nos vamos al portal al espacio.
Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el portal al espacio.
Imaginaros por un momento que tenéis que pasar 2 meses tumbados en una cama sin hacer nada. Tenemos aquí a Teresa. Tenemos también, por cierto, público físico, que no está en internet, que no está en Facebook, que está aquí con nosotros, Ricardo.
Está vivo.
¿Qué tal?
Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Muy bien.
Perdona que te hagamos esta pregunta, pero ¿tú aguantarías 2 meses en una cama sin hacer nada? ¿Tú eres inquieto de esto de que no puedes parar?
Yo necesito moverme todo el rato, incluso cuando estoy durmiendo, así que yo creo que no aguantaría, sinceramente.
Sería complicado, ¿no?, en tu caso.
Exactamente.
Y Teresa Fernández, ¿tú cómo lo ves?
Creo que la misma opinión. Muy difícil, ¿eh?, mantenerse tanto tiempo en una cama, por mucho que te guste.
Por mucho que te guste estar ahí relajado.
Sí.
Y tranquilo, y que nadie te llame al móvil, ni que te den la paliza.
Que puedas dormir infinito.
Yo creo que tu cuerpo quieras. Ya ni siquiera...
Pero
no,
es
no
quieto o en la cama y ya.
Claro, el factor
en la cama
es que
ya,
puedes,
¿no?,
hacer en la cama.
Nos lo va a explicar Sara Poza porque este experimento es un lío.
Te ha faltado preguntarles, vale, en principio no, pero ¿y por una suma importante de dinero? No, realmente es lo que ofrece la Agencia Espacial Europea. Todo el mundo tiene un precio y eso me dicen a mí muy a menudo y yo siempre digo, eso no es verdad. Pero igual sí, ¿eh, Ara? Esto es un estudio que es el segundo que hace la Agencia Espacial Europea. Bueno, concretamente el estudio de reposo en cama. Se trata de, durante 60 días, bueno, antes de nada, anticipar, porque seguro que hay por ahí alguien que está pensando, pero si esta noticia la había oído yo hace mucho tiempo. Bueno, aparte de que es el segundo estudio que se hace, desde el mes de abril, aproximadamente mayo, se viene intentando recabar voluntarios, porque a priori puede parecer muy fácil eso de, bueno, pues dormir 2 meses y me pagan una cantidad de dinero que, oye, igual no la gano yo ni en los próximos 6 meses. Pero es que, bueno, supone también una serie de sacrificios. También lo que os decía antes, no sé si alguno de vosotros se podría ausentar de sus obligaciones y labores durante 2 meses. Yo no, aunque también hubiese querido, creo que no me podría haber ido a Toulouse a hacer el experimento. Pero bueno, la cuestión, ¿qué es lo que pretenden con esto? Aparte de hacernos pasar a nosotros un buen rato hablando de ello. Quieren comprobar los efectos adversos de la ingravidez en el cuerpo humano e investigar a la vez con una serie de antioxidantes y vitaminas. Se les va a preparar un cóctel de vitaminas y antioxidantes para ver si de alguna manera puede ayudar a paliar los efectos y a combatir. Cuéntame, Ara.
¿Eso quiere decir que no comen?
Eso sí, es. Sí, comen. Y además os he subido unas fotos a nuestra tabla de trabajo electrónica.
Es verdad.
Es alucinantes. Hay que mantener, esa es una de las claves, una de las condiciones. Durante los 60 días, al menos un hombro tiene que estar apoyado en la cama. Es decir, como mucho podríamos...
estar de lado.
Exacto, estar de lado para comer, sí podríamos tener una leve inclinación, pero la cabeza tiene que tener siempre una inclinación hacia abajo de 6 grados. Es decir, la cama no estaría totalmente en horizontal, sino un poco inclinada hacia abajo, de manera que sí, por supuesto, tanto la sangre como los diversos fluidos del organismo... hay que tener cierta precaución. Deciros que estos sujetos están sometidos a constantes controles. Intimidad cero, ¿no? Por lo que os decía antes de que no suena tan bien eso de me van a pagar por dormir. ¿Me van a pagar cuánto? 16.000 euros. No está nada mal.
No está nada mal. En dos meses
tengo una
está
duda.
Muy bien, ¿eh?
Cuéntame.
No se ganan
las cositas del
las
baño.
Las necesidades, también sentado. como en los hospitales.
Pero bueno, sentado, sentado, tumbado.
Claro, tumbado siempre, tumbado, un hombro, ¿no?
Tumbado siempre, boca arriba. Bueno, las fotos que yo he visto se ve a los pacientes pues leyendo como buenamente pueden y lo que aguanten hasta que se les llene la cabeza de sangre. Y luego a la hora de comer es cuando se incorporan un poco y dejan apoyado ese hombro y con los cojines puestos para también la cabeza. No puedes levantar la cabeza. O sea, se trata de estudiar realmente los efectos que tiene el que esté el cuerpo en un reposo absoluto durante estos 60 días.
¿Pero y Sara, qué finalidad tiene?
La finalidad es, al final es lo que os comentaba antes, ¿no? Tenemos un universo tan grande por explorar delante y de momento no es tan necesario las personas físicas, o sea, el ser humano, no nos vale con robot, que necesitamos encontrar la manera de que esté lo mejor posible. Es decir, cada vez que los astronautas se van a desarrollar sus labores de investigación, vuelven con unas pérdidas óseas musculares realmente importantes, que es lo que se tremendas. Va a encontrar en estos sujetos de experimentación. Tras sus viajes tienen que someterse a rehabilitación, que por supuesto se encarga la Agencia Espacial Europea. Pero bueno, se trata eso de al final encontrar la manera de llegar un poquito más lejos, científicamente hablando, y en el espacio, sin que haya que llevarse por delante, ¿no? Que no sea en detrimento de la salud, sobre todo.
A ver,
perdona,
a mí me parece muy interesante, pero ¿y las secuelas que tienen estas personas?
No, claro, estas personas yo supongo que firmarán o estarán totalmente de acuerdo e informadas de bueno, pues las consecuencias que puede tener. Es como cuando te sometes a cualquier otro tipo de experimento médico. De hecho, están preparando para agosto de 2018 un nuevo estudio, que os lo comentaba antes. En este caso, a los sujetos se les centrifugará, literalmente. Acostados en la cama, como estamos viendo ahora, durante 60 días, pero en constante movimiento. ¿Para qué? Para probar los efectos de la gravedad artificial.
Exacto.
Es decir, así intentarían ver cómo sería crear una gravedad que no existe para paliar los adversos de la antigravedad.
Es uno de los métodos que se está intentando en todo tipo de proyectos. Por ejemplo, cuando se habla de intentar hacer una ciudad en el espacio, se habla de dónde estaría ahí el centro de gravedad, ¿no? Y lo difícil es encontrar ese centro de gravedad. Y claro, lo más fácil para el ser humano es el centro de una circunferencia, ¿no? Por decirlo así, de alguna forma. Imaginaos, ¿no? Una ciudad que da vueltas, como un tubo gigante dando vueltas, o naves que dan esas vueltas y que vimos en Odisea en el espacio, por ejemplo, ¿no? Por decir una película. Ahora mismo se están haciendo muchos experimentos con los astronautas que están ahora mismo en el espacio y, por ejemplo, utilizan bicicletas estáticas, por supuesto, para hacer ejercicio con las piernas y por lo menos mantener cierta capacidad, ¿no?, muscular. Porque, por ejemplo, si habéis visto el aterrizaje de astronautas, que los pobres no se pueden prácticamente ni mover, ¿no?
Van como espaguetis.
Exactamente.
Es verdad.
Más o menos como el muchacho que se levante a los 2 meses después de haber estado tumbado en la cama.
A ver si sabe andar.
Claro, es que tienen dificultades. Porque,
la pérdida de masa muscular tiene que ser tremenda en ese...
Presentarán los resultados. Cuando finalice el estudio estaremos atentos, porque ya está en marcha, pero estaremos atentos.
Y luego cómo
están
psicológicamente también.
¿Pueden recibir visitas y cosas de esas?
De eso no tengo información.
Es importante porque desde el estímulo...
Claro, si
final,
pueden estar con el móvil o...
Al menos alguna carta de amor,
o leer,
¿no?,
un libro.
No, oye, menos. Y a mí lo que más me preocupa...
El otro hombro, ¿eh?
Claro, es verdad.
No, la última pregunta es, ¿los 16.000 antes o después de impuestos?
Interesante, buena pregunta, ¿eh? Ahí... Madre mía.
Aquí no, por pensármelo.
A lo mejor por colaboración científica hay
un bonus.
No nos ha dado tiempo a contaros una cosita que me hubiera gustado contaros sobre el hidrógeno. Estamos ante posiblemente una forma, y además han sido investigadores españoles los que lo han hecho, una manera de que podamos introducir el hidrógeno en un líquido y este sea, digamos que... accesible a la infraestructura que tenemos actualmente de gasolineras y a nuestros coches para que funcionen con hidrógeno. Y ya sabéis que esto tendría grandísimas ventajas. Pero os voy a contar, si no os parece mal, en el próximo programa, os dejo ya con la cuestión ahí abierta. Os hago la pregunta, os hacemos la pregunta desde aquí. Podéis dejarnos vuestras opiniones en el Facebook, en Twitter, donde queráis. Si vosotros haríais esto, si vosotros seríais capaces de estar tumbados durante 2 meses por ganar 16.000 euros y por ayudar a la ciencia, que también
me
tiene un pase.
Me dicen que se ha abierto debate en Facebook, ¿eh? Yo
¿se
no
ha abierto?
Nada. Dicen por ahí que depende de con quién, ¿no?
Bueno, depende de con quién.
Y creo que eso se ha comentado antes en nuestro grupo interno, se ha dicho, creo que se ha dicho.
Exacto.
Yo sinceramente prefiero sola, porque si ya es suficiente el trauma de estar ahí tumbado, imagínate
O igual te lo pueden cambiar.
Hoy nos han acompañado la audiencia virtual Alex, Juan Pablo, Clara, Loli, Carlos, cada vez más gente, Lorena, se van juntando, Elena, Guillermo, Sofía.
Qué maravilla.
Bueno, Manolo, además investigador, que le queremos mucho aquí, le damos un abrazo muy fuerte. Todos unidos por la ciencia. Y mañana es la noche europea de los científicos, de la ciencia. Os invitamos a ir y a que sigáis con nosotros jueves a las 9 en Capital Radio.